Fernando Suárez es catedrático de Derecho del Trabajo de la UNED. En los siguientes minutos nos va a ofrecer un breve análisis de los aspectos más relevantes de la seguridad social. Buenas noches y bienvenido, profesor Suárez.
Buenas noches. En esta conversación me gustaría informar a los alumnos de Derecho del Trabajo de cómo deben preparar la parte correspondiente a la seguridad social. Parte en la cual los libros que existen son, desde luego, muy amplios para lo que es una parte de la disciplina en un solo curso académico, y las unidades didácticas que deberían estar en circulación no lo están todavía, porque es una materia constantemente modificada, constantemente sometida a alteraciones, sobre las cuales, naturalmente, es muy difícil publicar unas unidades didácticas que estén en vigor siquiera durante un curso académico. En esa situación, los alumnos tienen que saber que la legislación concreta, la que esté vigente en cada momento, la tendrán que estudiar cuando tengan un problema concreto durante su ejercicio profesional. Es imposible que en los estudios de la licenciatura se doten de los conocimientos indispensables para ejercer la profesión dentro de 2 o 3 años, porque de aquí a 2 o 3 años es seguro que habrá sufrido el ordenamiento modificaciones. De modo que lo que tienen que tener, desde mi punto de vista, en la cabeza son ideas claras, un esquema básico de lo que es el sistema español de seguridad social, y para eso el procedimiento que les recomendamos es que tengan en la mano la Ley General de la Seguridad Social, el texto articulado de la Ley General de Seguridad Social, sobre el cual pueden construir con facilidad el esquema, que no va a cambiar previsiblemente, aunque cambien los detalles concretos de su aplicación. Piensen ustedes que en la Ley de Presupuestos del año 2000 y en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que se ha hecho ya tradicional en nuestro ordenamiento, hay hasta 6 u 8 modificaciones del articulado de la Ley de Seguridad Social y 20 o 20 y tantas modificaciones de las disposiciones complementarias de esa ley. Quiero decir con ello que si hubiéramos publicado un texto en octubre, ya en el mes de enero, la Ley de Presupuestos y la Ley de Acompañamiento hubieran introducido modificaciones. Por eso es imposible que ustedes estudien en detalle la materia, y lo que es indispensable es que tengan una idea clara, básica, del esquema general, del tipo de la que voy a exponer en el tiempo de que dispongo esta noche. En primer lugar, los alumnos tienen que conocer la extensión del campo de aplicación de la seguridad social, es decir, el artículo 7 de la Ley General de Seguridad Social. Estarán comprendidos en el sistema de la seguridad social todos los españoles, cualesquiera que sean su sexo, estado civil y profesión, que residan y ejerzan normalmente su actividad en territorio nacional y estén incluidos en alguno de los apartados siguientes: trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia o autónomos, socios trabajadores de cooperativas de trabajo, estudiantes y funcionarios públicos, civiles y militares. Estamos hablando del sistema contributivo, porque en el sistema no contributivo están comprendidos todos los españoles residentes en territorio nacional. La estructura del sistema que protege en materia de seguridad social a todas esas categorías de ciudadanos es la siguiente. Existe un régimen general aplicable fundamentalmente a los trabajadores por cuenta ajena y regímenes especiales que tienen por objeto proteger también en general a trabajadores por cuenta ajena, pero a trabajadores por cuenta ajena que lo hacen en circunstancias peculiares de tiempo, de lugar, de proceso productivo, que requieren una protección diversa, un mecanismo de protección diverso del régimen general. Los regímenes especiales los tienen ustedes enumerados en el artículo 10. Trabajadores agrarios, trabajadores del mar, trabajadores por cuenta propia o autónomos, funcionarios públicos, civiles y militares, empleados del hogar, estudiantes y los demás grupos que el Ministerio de Trabajo considere necesario en el futuro. De modo que el esquema del sistema está muy claro. Hay un régimen general y regímenes especiales. Los regímenes especiales son los del artículo 10 y el régimen general es el que se aplica a todos los demás trabajadores que no están enumerados en el artículo 10. Determinadas las personas a las que se aplica la seguridad social, que están protegidas por la seguridad social española, hay que determinar de qué están protegidas. Es decir, cuál es la acción protectora del sistema de la seguridad social. Y eso nos lo dice el artículo 38. En primer lugar, la seguridad social presta asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidentes, sean o no de trabajo. Es decir, asistencia sanitaria en todos los supuestos en que es necesaria la asistencia sanitaria. Observen ustedes que la maternidad está especialmente contemplada, no se considera una enfermedad, ni mucho menos un accidente, sino que es un supuesto concreto en el que se precisa asistencia sanitaria sin estar realmente enfermo. La maternidad, la enfermedad común o profesional y los accidentes provocan necesidad de asistencia sanitaria y la Seguridad Social Española la presta. En segundo lugar, la Seguridad Social presta también recuperación profesional en cualquiera de los casos del artículo anterior. Es decir, siempre que se precisa asistencia sanitaria, porque hay un accidente, porque hay cualquier alteración de la salud, es posible que al concluir la cura, al dar el alta sanitaria, el trabajador necesite una recuperación profesional porque no está en las mismas condiciones que estaba cuando sufrió esa enfermedad o ese accidente. También esa prestación de recuperación profesional la presta la Seguridad Social. En tercer lugar, prestaciones económicas, es decir, sustitución del salario cuando el salario no se puede percibir por incapacidad temporal. Es decir, porque se está en asistencia sanitaria, por maternidad, por invalidez, en cualquiera de sus modalidades, contributiva o no contributiva, por jubilación, por desempleo, por muerte y supervivencia. Obvio, es decir, en estos casos la prestación la reciben los beneficiarios de un trabajador que ha fallecido y cuyo salario era necesario para la subsistencia de sus familiares. En cuarto lugar, la Seguridad Social otorga prestaciones familiares por hijo a cargo, es decir, la protección a la familia, uno de los temas probablemente más anticuados en el actual momento del ordenamiento español, pero que naturalmente se conserva, aunque sea preciso elevar esas prestaciones. Las prestaciones familiares por hijo a cargo han quedado en España reducidas respecto de lo que debieran ser. Y por fin, las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de reeducación y rehabilitación de inválidos y de asistencia a la tercera edad o de aquellas otras materias en las que se considere conveniente. Si ustedes van construyendo este esquema con cierta lógica, el paso siguiente es estudiar en mayor detalle cada una de esas prestaciones de la Seguridad Social. Y lo primero que tienen que hacer es tener presente que si bien se presta asistencia sanitaria a todo el que la necesita, y se sustituye el salario de aquel que no puede prestar su trabajo porque está recibiendo asistencia sanitaria, sea cual sea la razón, está enfermo, ha contraído una enfermedad profesional, un accidente de trabajo. El caso del accidente de trabajo está especialmente contemplado en nuestro ordenamiento. Desde el punto de vista teórico, se podría pensar, sea la que sea la razón de la asistencia sanitaria, da igual que sea accidente, que sea enfermedad, se presta la asistencia sanitaria y basta. Y da igual la que sea la razón por la cual no se percibe el salario, se sustituye el salario con una prestación económica y basta. Pues bien, en el caso del accidente de trabajo, hay una gran tradición a considerarlo como un caso especial. Una tradición que arranca en España del año 1900, en el cual la responsabilidad del accidente de trabajo se puso a cargo del empresario. Hasta 1900 era necesario que el trabajador que sufría un accidente demostrara que la responsabilidad del accidente era del empresario. Y naturalmente el empresario podía fácilmente eludir su responsabilidad demostrando que había tomado todas las medidas. A partir de 1900... la responsabilidad del accidente se atribuye al empresario como responsabilidad profesional, como responsabilidad objetiva. El hecho de abrir una empresa significa que se responde del accidente que tenga un trabajador. Y solo muchos años después se obliga al empresario a asegurar esa responsabilidad. Pero desde el año 1900 el accidente tiene una consideración especial, unas prestaciones, digamos, más importantes que las de la incapacidad por enfermedad, y eso lo regula la ley actual en los artículos 115 y siguientes. El concepto de accidente de trabajo es un concepto clásico en el derecho español desde 1900. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Y la enfermedad profesional es la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena. La enfermedad profesional está equiparada al accidente de trabajo. Y, naturalmente, el accidente de trabajo tiene unas prestaciones que son, por así decir, más protectoras, más intensas de lo que la tiene la enfermedad común. El trabajador en el accidente de trabajo recibe unas prestaciones superiores a las de la enfermedad. El artículo 128 regula la incapacidad temporal, es decir, el supuesto en que no se puede trabajar, y esa incapacidad temporal es el momento en que se deja de acudir al trabajo porque se necesita asistencia sanitaria durante 12 meses como máximo. A partir de los 12 meses, el trabajador ya entra en una situación de invalidez temporal. La incapacidad laboral transitoria se convierte en invalidez temporal. El concepto de maternidad lo tienen ustedes en el artículo 133, separado, por supuesto, de la enfermedad y del accidente, y en los artículos 134 y 137 tienen explicadas las diversas clases o grados de invalidez permanente, que es muy importante que recuerden con claridad. Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, permanente total para la profesión habitual, permanente absoluta para todo trabajo y gran invalidez. La gran invalidez es la situación de quien no solo no puede trabajar, sino que necesita la asistencia de otra persona para aquellos actos más elementales de la vida, tales como vestirse, etc. El artículo 160 o los artículos 160-161 regulan la jubilación, las pensiones, tema, como ustedes saben, sumamente importante y polémico en este momento, pero en el que básicamente se otorga una pensión de jubilación a todos los trabajadores que hayan cumplido 65 años y tengan cubierto un periodo mínimo de cotización de 15 años. El artículo 171 nos dice las prestaciones por muerte y supervivencia, y en el artículo 180 entran las prestaciones familiares por hijo a cargo. No olviden ustedes que, aunque no lo hemos citado, el desempleo regulado en la ley del empleo, el desempleo es otra de las grandes coberturas de la seguridad social. Y siento no tener más tiempo, pero este es el esquema básico que deben ustedes estudiar con la ley en la mano. Muchas gracias y buenas noches.